Esta es la presentación, la música que nos indica que está llegando Anita Sánchez, Anabela Sánchez, arroba Maica de Jamaica.
¿No lo cambió todavía la arroba?
No lo va a cambiar. Estamos militando ese... No, aparte ya está instaladísimo. Sí. ¿Por qué debería cambiarlo?
Éxito,
no,
éxito rotundo. Éxito
total. Bueno, nos traes, como siempre, un tema muy interesante.
Hoy vamos a hablar de pandemia y salud mental. Recientemente, en un estudio publicado por la revista médica de Lancet, se analizó que la prevalencia mundial de la depresión y los trastornos de ansiedad en 204 países se agravaron con lo que fue la pandemia del COVID. Se encontró que la salud mental disminuyó drásticamente durante estos años, con un estimado de 53 millones de casos adicionales de trastornos depresivos mayores y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad observados en todo el mundo. O sea, se agregó a lo que ya venía, que claramente venimos con una pandemia previa al COVID-19, que no siempre se conoce, porque es una pandemia bastante invisibilizada, por decirlo de alguna forma. Se encontró que las mujeres y las personas más jóvenes se vieron más afectadas que los hombres y los adultos mayores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en adolescentes. La pobreza, el abuso y la violencia en sus diferentes formas son factores que hacen a los jóvenes más vulnerables a los problemas de salud mental. Acá, viniendo a la Argentina, de acuerdo con un estudio del CONICET, durante la pandemia, el 47,2% de las personas consultadas contestó que tuvo algún tipo de trastorno de ansiedad, seguido por la depresión, casi el 40%, y afecciones de tipo psiquiátrico, 14%. Los participantes declararon haber... Los participantes declararon haber padecido tres dificultades principales en su salud. Las afecciones mentales encabezaron lo que era la lista, con un número del casi 43%. Los problemas de piel, que eso muchas veces tiene que ver también con reacciones de ansiedad, con reacciones de depresión, de estrés, casi un 35%. Cuando el coronavirus... También las personas consultadas, que la mayoría había padecido esta enfermedad, solamente ocupaba el 25% de la preocupación. O sea, las personas consultadas estaban más preocupadas por el deterioro de la salud mental que en sí por lo que puede ser una secuela de coronavirus. O sea, este dato es tremendo. Gabriela Goldstein, que es psicoanalista y presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, dijo: la salud mental de las personas se deterioró y empezaron a aparecer primero situaciones de ansiedad, luego desánimo, que fue decantando en depresión, sobre todo en los jóvenes. El grupo etario más afectado acá en Argentina y en el mundo tiene que ver con los adolescentes. Hay que segmentar la gravedad de las poblaciones, hacer tareas de prevención y promoción, intervenir en la crisis que ocurran y facilitar acceso terapéutico para que ante el daño ya existente no se monten otros. Esto también se profundiza claramente con lo que tiene que ver en Argentina, por sobre todas las cosas, con la injusticia social, con la diferencia económica que hay para acceder a cualquier tipo de tratamiento. En Argentina tenemos alrededor de 4.500 barrios populares, villamiseras, como ustedes quieran llamarlos, y se sabe que lo que es el acceso a la salud mental, por ejemplo, vos necesitas un turno con un psiquiatra, un turno con un psicólogo, te dan de acá a 6 meses. O sea, las urgencias pueden ser tratadas, hay hospitales a los que accederán de una urgencia determinada, pero lo que es un tratamiento, o sea, es imposible.
Claro, esto que dice, ¿no? Prevención. Y también tiene un poco que ver, si nos ponemos a pensar, con lo que decía ayer el ministro Scileoni, ¿no? Que los adolescentes fueron los que sintieron más ese golpazo, lo escuchábamos en el audio, ¿no?
Se sociabilizaron.
Claro, de la falta de escuela, la sociabilización, todo eso también trae...
falta de futuro.
Exacto. Sí.
Eso es como que el cierre a toda esta pandemia tiene que ver con qué hacemos a partir de ahora.
Claro.
O sea, como que no hay una previsión, que se suma claramente a esto, a la injusticia social, a la falta de laburo, a que los trabajos hoy en día tienen una crisis en cuanto a trabajo, como nosotros podemos llegar a conocer. O sea, eso es como una bomba de tiempo que todavía, de hecho, la mayoría de los especialistas están diciendo, no lo estamos viendo del todo. O sea, porque estamos en la pandemia y no estamos en la pandemia. O sea, de hecho, ayer también Firmus decía... hablamos de vacunación y estamos pensando en la salida porque tenemos vacunas, pero estamos en el medio todavía de una crisis mundial sanitaria. Entonces, ¿de acá cuánto tiempo y cuáles van a ser los resultados reales? Bueno, un poco para, traigo este tema para poder tenerlo siempre, poder hablar siempre de salud mental. Y hay una noticia que también me llamó la atención, que también es en parte disparadora esta columna, que tiene que ver, una buena noticia, el hospital Esteves de Temperley abrió un bar que se llama Bar Cruz del Sur, que lo atienden las usuarias de salud mental. Las mismas usuarias del hospital armaron una cooperativa.
¡Ay, qué bueno!
Buenísimo. Porque esto tiene que ver con la inclusión. Porque sumado a todos los problemas y todo lo que venimos comentando de salud mental, muchas veces también es el tema laboral. Porque vos estás haciendo un tratamiento, vos querés salir adelante o lo que sea, ¿cómo haces para que alguien te tome? O sea, hay una crisis del trabajo general. Imagínense una persona que sale a trabajar, que sale a buscar trabajo y tiene un trastorno de salud mental.
Repitamos el dato, sí. Ani. ¿En dónde, cómo se llama y quiénes lo integran?
Es así. El Hospital Esteves de Temperley. ¿Sí? Esto se enmarca en lo que se llama Buenos Aires Libre de Manicomio. Funciona como cooperativa y es el primer emprendimiento en su tipo en una institución en 113 años. O sea, en el hospital tiene 113 años la primera vez que arman una cooperativa para que las personas que están adentro del hospital tengan un trabajo.
Claro, porque también ocurre mucho el abandono en estos lugares. Sí. No sé si está bien dicho manicomio, pero bueno...
Lo difícil
los dejan, las familias los abandonan.
Sí.
Los abandonan porque la verdad que es muy difícil tratar a una persona con algún trastorno.
Sí, y se da una cronicidad de la internación. Exacto. Porque no tiene a dónde ir.
Y lo difícil que es insertarse laboralmente, y ahí lo estamos viendo en un ejemplo que es aliviador.
Vos, por ejemplo, si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de visitar el Borda, a mí me ha pasado particularmente de conversar con algunas personas ahí que estaban internadas y digo, pero vos ya me dieron el alta, ¿y vos por qué no te vas? Porque no tengo dónde ir.
Claro.
O sea, tan simple.
Tremendo,
como eso. Es una locura. Por eso, digo,
que tenga,
o sea, la posibilidad de ir generando acá, o sea, aunque sea un peso, o sea, claramente esto no te da la posibilidad de externalizarte ni nada, porque es muy difícil. Pero sí es una herramienta que es muy válida y es muy buena para copiar también, me parece. Está ubicado, bueno, como decía antes, el bar está ubicado dentro del neuropsiquiátrico y lo atienden cuatro de las mujeres que están internalizadas, y obviamente está todo, lo que sería, está todo controlado por las enfermeras y por las terapeutas a cargo. Escuchemos ahora, si quieren, a la subsecretaria de Salud Mental de la provincia, Julieta Calmers, hablar sobre este proyecto de inclusión.
El proyecto se llama Cruz del Sur. Las usuarias del hospital eligieron ese nombre porque todos lo vemos y nos guía. Es un proyecto laboral de inclusión social que llevan adelante usuarias que aún permanecen internadas en el hospital Esteves y también usuarias que se externaron ya del hospital, y se da en el marco de una política de nuestra provincia muy importante, que es la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, que lleva a pensar que la vida en los manicomios no es una forma de vida digna ni produce salud, y en todo caso lo que hay que ir construyendo son las formas de salida. Lo laboral siempre es uno de los aspectos más difíciles.
Totalmente. Lo laboral es una forma de salida.
Sí.
Es una herramienta más.
Y pensaba qué podemos hacer nosotros, porque todo lo que engloba la salud mental, ¿no?
Sí.
Y cuando vos decías recién, dabas los datos, Anita, de la gente que ha manifestado ansiedad, trastornos de ansiedad, me preguntaba exactamente qué es.
Sí.
¿No? Si es un pensamiento que se lleva al extremo, hay gente que no lo puede expresar, no sé, si no tenés alguien con quien hablar, la pregunta que me surge es cuándo consultar, ¿no? Que tal vez eso lo podríamos charlar con alguien que nos diga cuándo consultar. Cuando vos sentís que no podés salir de tu casa o que...
Es muy interesante también pensar, nosotros acá comunicamos de alguna manera para... un cierto grupo social que está escuchando y que tiene las herramientas. Porque ¿a qué me refiero? Vos vivís en un barrio popular. ¿Cómo te das cuenta? ¿Vos estás pensando que tenés ansiedad, que tenés depresión? ¿O es que te pasa por arriba la vida y no tenés forma?
¿No? Aún no viviendo en un barrio popular, quizás uno no se da cuenta que está sufriendo un trastorno.
Imagínate, pero
ansiedad,
vos
mucho
hablás...
más alguien que está...
Exacto.
En un barrio popular.
Vos acá hablas con un amigo y dices, no, anda al psicólogo.
Sí.
Una persona capaz en un barrio ni siquiera puede reconocer eso, o no tiene a nadie que le diga, che, te está pasando esto.
Sí, no llega a fin de mes y que...
Con la desigualdad se profundiza de una manera...
Claro.
Es impensada. Por eso digo, nosotros también desde los medios de comunicación siempre le hablamos a un determinado grupo social. Pero hay algo que está súper excluido, que primero se excluye por desigualdad social y después por esto también.
Rock and Roll.